Te invitamos a escuchar nuestros programas en vivo por Light FM 100.9. Todo a pulmón, desde las 12 del mediodía.
Regresamos en su programa Todo a Pulmón, en la conducción su servidor Luis Pedro Álvarez, por Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, que estarán pronto de vuelta con nosotros ya la otra semana. Tenemos como invitado especial a mi colega José Paredes, que nos está, pues está dando realmente una asesoría casi gratuita para todos ustedes. Por lo menos les costaría muchísimo más ir a un despacho jurídico y pues adquirir este tipo de asesoría. También les recuerdo que ya abrimos nuestros teléfonos, pueden comunicarse con nosotros al 2338-2661 y 62. Estamos desde pues de la Light FM 100.9. También les recuerdo que pueden accesar a nuestra página de internet, a nuestro sitio de internet, www.radiopolis.info, donde podrán ustedes pues participar en nuestros interesantes foros. Podrán ustedes también iniciar foros, accesar a los blogs, es decir, a las bitácoras de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, y participar ahí con sus comentarios y enterarse de lo que ellos están haciendo. También pues muchísima información, encontrarán las recetas que nos trae amablemente siempre nuestro patrocinador Café Capeuleu, también recetas de comida, y pues también podrán bajar nuestros programas porque quedan ahí grabados en formato MP3, que pues son sumamente pequeños para que cualquiera de ustedes lo pueda bajar en su computadora si por alguna razón no han podido pues escuchar el programa de forma completa, o les interesa. En este caso, por ejemplo, el tema de hoy es apasionante y les puede traer un beneficio económico a cualquiera de ustedes en cualquier momento, pues lo pueden bajar del internet, lo pueden tener ahí grabadito y pues eventualmente le puede llegar su momento de que ustedes lo puedan utilizar. Así que ya lo dejo ahí. En el corte estábamos platicando, José, de que a veces son un poco temas, tratamos de son temas jurídicos entre abogados, y para tratar de llegar a toda la población que nos escucha, pues tenemos esta problemática, recapitulando un poquito, de que hay dos procedimientos en el Código Tributario para imponer sanciones. En este caso, un procedimiento administrativo, que digámoslo es el adecuado, y por el otro lado, el procedimiento ante un juez de paz penal por ciertas infracciones, donde acarrea como sanción el cierre temporal de una empresa. ¿De cuánto? ¿De 10 a 15 días?
A 20 días.
De 10 a 20 días, pues que es bastante trágico. De hecho, contrario al objeto principal de la empresa, que es precisamente generar bienes y servicios, como bien ya tú lo definías. Pero hablábamos también de que en el, digamos, en el mejor de los casos, que se llevara a cabo todo el procedimiento a través de la inconstitucionalidad en caso concreto, y pues bueno, se perdiera o cualquier cosa, tú decías, bueno, ¿y quién va a ejecutar esta disposición, esta orden del cierre? Es decir, no se pueden, hay un vacío legal. Así de es. Que quién va a llegar, digamos, a tu negocio. Una vez esta queda firme, no por la vía del juez de paz, sino sí, por la vía, digamos, constitucional, queda firme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensás al respecto?
Yo veo dos puntos. Por una parte, considero que si la sentencia final es una sentencia de casación y nos remitimos a la ley de lo contencioso administrativo, realmente no podríamos ejecutar de conformidad con el proceso de ejecución que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque esta sanción realmente es una obligación que tendría que hacer alguien. No encaja dentro del supuesto jurídico tampoco de las obligaciones de hacer.
Es decir, quedamos en un vacío legal.
Quedamos en un vacío legal.
No podría realmente la administración tributaria ejecutar.
En mi opinión, no podría la administración tributaria ejecutar.
Por un principio esencial. El principio esencial de legalidad, que recordemos que el funcionario empleado público únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Con todo contrario al resto de nosotros los ciudadanos, que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe.
Así es,
¿verdad?
Así
que pues interesantísimo el razonamiento.
Y por otra parte, el otro razonamiento es qué sucede si el contribuyente supongamos plantea la inconstitucionalidad en caso concreto, se declara con lugar, nos vamos al procedimiento administrativo, queda lo que es el plantea el recurso de revocatoria, que lo conoce el directorio de la SAT, y lo deja hasta allí, no plantea más. cómo se ejecuta el cumplimiento de esa resolución administrativa. Hay distintas respuestas al tema, pero ninguna con fundamento en ley. Algunos me han dicho, es una manifestación, habría que, la administración tendría que hacer uso de la fuerza pública, pero ¿cómo? ¿Con qué resolución? ¿Con qué amparo legal? Yo creo que esta situación está colocando a la administración tributaria, digamos, las resoluciones de la Corte, la doctrina legal que está sentada, no conozco en este momento ningún caso que haya llegado a esa fase ya de ejecución derivado del planteamiento de las inconstitucionalidades. Habrá que ver cómo se ejecutan realmente esas sanciones. De plano, para que termine la inconstitucionalidad y el procedimiento administrativo, faltará tiempo. Con nuestros tribunales prácticamente estaríamos en unos 2-3 años donde estaría resolviéndose este punto. ¿Y qué pasa con este procedimiento administrativo? Pues prácticamente se pierde lo que, pues dentro de la investigación que yo realicé, la SAT siempre ha buscado, que es la ejecución pronta de la sanción, ¿verdad? Ese procedimiento sumario que existe en el 86, pues es lo que ha permitido que la administración tributaria proceda a cerrar los negocios rápidamente, ¿verdad?
No, y realmente, pues créanme, lo que esto es mucho más frecuente de lo que ustedes imaginan. Después estos casos pues han proliferado, y también con estos agentes provocadores, que realmente lo que van a hacer es tratar de poner la trampa a las empresas para ver si la gente está facturando, si los documentos pues adecuadamente se están haciendo como se corresponde. En fin, que estamos de acuerdo, realmente nosotros estamos de acuerdo en que pues como contribuyentes cumplamos con las normas, cumplamos con el pago de nuestros impuestos. Ya es discusión aparte si los impuestos los malgastan, si destruyen completamente nuestra moral tributaria, es decir, nuestra buena intención de cumplir con nuestra obligación tributaria, al ver que realmente tenemos muy bajo, de hecho mencionaba un colega el otro día por acá, que es uno de los más bajos rendimientos a nivel mundial. De cada quetzal que los contribuyentes guatemaltecos tributamos, muy poco, realmente menos de 8 centavos recibimos a cambio de ese quetzal. El 90% se va en funcionamiento, se va en ese aparato burocrático que llamamos nosotros gobierno, y entonces pues realmente es poco eficiente. Pero bueno, es en materia aparte. Hay un razonamiento, hay algo que me gustó muchísimo que platicábamos en uno de los cortes, que era el análisis económico de instituciones jurídicas, el análisis económico del derecho. En este sentido, es trascendental este concepto. Muchas veces nuestros jueces, nuestros administradores de justicia, los fiscales del Ministerio Público y muchísimos los empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria olvidan por completo, pero lo olvidan en lo absoluto, que las cosas tienen un costo. El tiempo principalmente tiene un costo muy alto para las empresas, y ellos, por ejemplo, les importa muy poco que a uno le cierren la empresa, que no le den en tiempo sus documentos, que los recursos tardan una eternidad, que los procesos no prosperan. Eso para ellos tiene muy poca relevancia, porque al final de cuentas, al final del mes, reciben su salario y su chequecito completo. Pero tener ese concepto para el resto de la nación, es decir, para poder nosotros mejorar en nuestros niveles de competitividad, todos esos trámites deben reducirse en cuestiones de tiempo, porque tienen un costo y es trascendental. Ya, por ejemplo, a nivel de los Estados Unidos y Europa, eso me consta, de que a los jueces se les entrena, y a los funcionarios públicos, en entender realmente que sus actos tienen consecuencias como el resto de cualquiera de nosotros, y sus consecuencias tienen trascendencia enorme, principalmente en términos económicos para las empresas y todos los agentes que estamos produciendo riqueza en el país. Así es que tenemos que tratar de, obviamente, sancionar aquellos que han violado la ley, pero aún así los procedimientos deben ser lo más expeditos posibles para no acarrear costos innecesarios. Pero ¿me puedes desarrollar un poco sobre lo que tú trataste de este tema del análisis económico?
Sí, creo que aquí el punto es preguntarnos si realmente la sanción del cierre temporal es una sanción idónea para el tipo de infracciones. Y es que si realmente estamos en un país donde lo que necesitamos es producir más, el cerrar una empresa va contra ese fin. Yo creo que una solución, y otros países lo contemplan, es el que exista una multa. Una multa pues no agrava la marcha normal de la empresa. Y es que cuando cierran una empresa, supongamos, pues la cierran y ahí entra la proporcionalidad de esta sanción. Resulta que hay infracciones tributarias porque no se extendieron dos facturas de a 20 quetzales. Y cierran una empresa que por 10 días tiene que pagar renta, tiene que pagar un crédito que tiene en el banco, tiene que pagar a sus colaboradores, empleados, publicidad. Es decir, se viola totalmente el contexto de lo que debe ser una empresa.
José, te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo llegar aquí en cabina desde el teléfono. Y nos dice que si este artículo que declararon inconstitucional, solo va a ser ahí la aclaración, este artículo desgraciadamente no ha sido declarado inconstitucional, precisamente por eso hay una, digamos, hay un vacío ahí legal y está creando inseguridad jurídica el hecho que hay dos normativas para lo mismo, digámoslo así. Y dice, a la SAT no le importó y en el caso de un negocio dijo que el cierre era obligatorio. El contador inscribió otra empresa, pero SAT dijo que en el artículo 86, párrafo 9, la sanción era 10% sobre sus ingresos, y aunque esa era otra empresa, solo que con el mismo dueño. Y entonces, pues para ahí se hay, me imagino, porque
esto estamos hablando. Me parece que abrieron alguna otra empresa y la sancionada era la empresa 1. Y lo que sucede es que la ley contempla que cuando una empresa ha dejado de realizar sus actividades, se le aplica el 10% de la sanción. Solo aclaro. El artículo 86 no ha sido declarado inconstitucional en forma general, es decir, que no ha sido expulsado del sistema normativo. Para eso se necesita que la Corte de Constitucionalidad, derivado de un planteamiento, lo expulse del sistema normativo. Lo que estoy discutiendo y señalando es que se ha declarado la inconstitucionalidad para la aplicación en casos concretos, pero siempre que el contribuyente lo señale.
Vamos a tomar la llamada de Fernando desde la zona 13, que amablemente nos está esperando en línea antes del corte. Fernando, lo escuchamos. Buena tarde.
Buenas tardes, licenciado. Haciéndole una consulta y voy a tratar de exponerlo lo más corto posible.
Gracias.
¿Realmente podría valer el motivo de declarar inconstitucional esa operación de cerrar negocios? Porque el dueño, en la mayoría de los casos, no es quien emite la factura, sino es un empleado.
Así es.
La manera de bajar inventarios o de robar inventarios es no facturando.
Exacto,
así es. Entonces, la SAT actúa, lógicamente, encima de los derechos del dueño, porque no es el que produce la falta el dueño del negocio en un porcentaje muy alto.
Muy alto, así claro. Es. Y de hecho lo está perjudicando doblemente, porque como usted bien dice, no solo le están robando, sino encima de todo problemas con la SAT.
Y le obliga a pagar al empleado todavía los 10 días que estuvo cerrado el negocio, los 20 días que le han cerrado el negocio.
Excelente. Entonces, observación.
Ese tema es por donde debía de entrar.
También, que es otro argumento importante.
Muy bien.
Vamos a adelantar, Fernando, ¿algo más que nos quiera contribuir?
Únicamente que necesito su correo electrónico porque quiero hacerle unas consultas un poco más específicas antes de que las saquemos al aire.
Lo vamos a dar aquí más adelante, el de José Paredes, pero tenemos que ir a nuestro corte. Gracias. Regresamos después de la pausa comercial. Y aquí nos estamos deleitando nuestro capuchino de Capeuleu, el delicioso capuchino que nos preparó doña Marcia. Estoy el día de hoy con nuestro invitado, mi colega José Paredes, y estamos discutiendo una problemática pues bastante importante del día a día, creo yo, y que puede ser de muchísimo beneficio para aquellas personas que nos escuchan. Y es sobre los cierres temporales que lleva a cabo la Superintendencia de Administración Tributaria con base en el artículo 86 del Código Tributario a través de un juzgado de paz penal. Y antes del corte nos llamaba Fernando Páez y de la zona 13 y nos decía, mire, y realmente es sumamente injusto y me parece que violatorio del ordenamiento jurídico, que de hecho lo es, y ya más adelante pues José lo va a profundizar, de que muchas veces la persona que comete la infracción, en este caso, puede ser un dependiente, un empleado, por desconocimiento, por ignorancia, por mala fe, porque es la mejor forma, como bien decía él, de hacer una venta y pues después bajar el inventario y de esa forma pues robarse el dinero. De esta forma, y al que se sanciona, y de acuerdo a lo que establece la ley, la sanción se impone al propietario de la empresa, que viola un principio sagrado y consagrado del derecho penal, que es el de la responsabilidad personal, el de la causalidad, es decir, que uno sea el responsable de sus propios actos, porque es imposible. En la legislación civil, por ejemplo, sí se contempla la responsabilidad objetiva, en este caso de que otra persona, uno responda por las obligaciones de otra persona, por ejemplo, el dueño de un vehículo que responde solidariamente de los daños ocasionados a un tercero. Ese tipo de cuestiones patrimoniales sí se conceptualizan en otro tipo de ramos jurídicos, pero en lo penal eso es grave, porque se le está imponiendo a una persona una sanción, en este caso el cierre temporal de 10 a 20 días de una empresa, que es una sanción grave al propietario, se está dañando al propietario cuando probablemente no tuvo ninguna participación en los hechos que se están juzgando. ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
Sí, en relación a esto, Luis Pedro, creo que es importante analizar que si estamos ante la jurisdicción de un juez penal y se está aplicando el artículo 86, pues realmente debieran de respetarse los principios que inspiran el derecho penal. Y pues se tiene, tenés mucha razón en cuanto a señalar que ahí no habría un nexo de causalidad, que es uno de los elementos más importantes en el derecho penal. Ahora, el Código Tributario señala en el artículo 86 que el cierre es la sanción que se impone a personas individuales o jurídicas propietarias. De esa regulación, pues se deduce que el legislador toma como infractor a cualquier persona individual o jurídica que sea propietario de la empresa. Sin embargo, yo sí tengo mis reservas en cuanto a ese punto, porque no siempre es el propietario quien comete la infracción. Pues, porque puede darse el caso de que la empresa sea propiedad de una persona, pero quien tiene o quien la explota es otra, ya sea por tener un contrato de arrendamiento con el propietario de usufructo o por cualquier otro título lícito. Recordemos que la empresa es un bien mueble y se puede prestar a distintos contratos. En el medio forense, esa situación ambigua, que le llamamos nosotros los abogados criterio, en las resoluciones judiciales que yo pude analizar, se ordena el cierre de la empresa sin indicar en esas resoluciones si es al propietario o al tercero que se encuentra explotando
al poseedor,
la empresa, digamos, al poseedor. Entonces, realmente hay otra deficiencia jurídica. Y yo creo que los jueces de paz, de conformidad con la ley de organismo judicial, y todos los jueces tienen la obligación de resolver en su función integradora del derecho, pues han hecho lo posible por llegar a una resolución final. Pero no siempre esa resolución es legal. Y recordemos que el error no es fuente de derecho.
No, y en ese sentido, pues igualmente todos los jueces tienen la obligación de observar que la supremacía constitucional, que de hecho desgraciadamente muy pocos hacen, yo no sé si es por ignorancia, por falta de carácter o por ambas y otras razones, que digamos, estos razonamientos pues me parecen sumamente claros, son evidentes, y de esa forma pues se debería actuar. De hecho, si ya es doctrina legal de parte de los tribunales, ni siquiera debería ser necesario que una persona impugne esta normativa a través de una inconstitucionalidad en caso concreto, sino el juez de paz está llamado, de acuerdo con la ley, a observar esa doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Entonces no deberían poner, porque encima de todo, a todo esto, impugnarlo, tramitar esta defensa, pues es costoso. Esto tiene, por supuesto, un costo de estar contratándonos a nosotros, abogados. Y por otro lado, el tiempo de la incertidumbre jurídica, porque por ejemplo está la empresa, viene, imagínese usted, una época navideña o de verano antes de la Semana Santa, y es una
que
empresa,
es cuando la SAT inicia sus procedimientos,
es cuando normalmente
Semana
de
Santa,
hecho, si ustedes saben,
o Navidad,
oyeron por ejemplo la propaganda de SAT, ya llegó el verano, pues prepárese también para la SAT, ya llegó la Navidad, prepárese también para la llegada de la SAT, que son épocas pues de mucho movimiento comercial, y donde se le puede hacer muchísimo perjuicio a los negocios con un cierre de esta naturaleza.
Y no hay que perder de vista que no solo a los negocios, Luis Pedro, porque todas las empresas prestan un servicio social a la larga. Todos, pues, qué sé yo, está cerrada una farmacia, pues se necesita medicina. Está cerrado un supermercado, pues se necesitan alimentos. ¿Me explico?
Todos esos bienes y servicios se quedan en el aire.
Las empresas prestan un servicio a la comunidad realmente, y por eso mismo tampoco se pueden cerrar. O sea, y el artículo 86 del código regula algunas excepciones, y derivado de una reforma reforma que hicieron en la ley anti, la ley conocida como antievasión, ¿verdad? Y habla de que en determinados casos determinadas empresas no se cierran. Menciono, por ejemplo, lo que son centros hospitalarios, centros educativos privados, empresas de transporte urbano, que tal vez en esas empresas sí se deja ver que tal vez el servicio social es más explícito, pero a la larga todas las empresas son iguales, o sea, no es que una empresa sea más empresa que otra o menos empresa que otra, a la larga la naturaleza jurídica
que son empresas. ¿Por qué un derecho de una persona va a ser más importante que el de otra?
Y ahí caemos al principio de igualdad.
Por supuesto.
Que regula la Constitución.
Si lo analizamos desde todos puntos de vista, pues esta normativa definitivamente debería ser derogada, abrogada realmente en su totalidad, porque desde el lado ético, el fundamento ético, pues vemos que definitivamente va en contra de la naturaleza de la empresa, de la función generadora y creadora de riqueza que tanto necesitamos en Guatemala. Y desde el punto de vista constitucional, pues ya bien has apuntado, viola clarísimamente el derecho de defensa porque no se respetan. Notificar a una persona que al día siguiente tiene una audiencia oral y que la única prueba que presente su medio de prueba, ¿qué medio de prueba va a presentar? Que a veces, por ejemplo, la persona que emitió el documento a lo mejor ya ni trabaja con uno, ¿dónde lo va a ir uno a ir a buscar? Y lo tiene que, pues tiene que presentarse con su medio de prueba, es absurdo. Y pues cuestionar realmente, en este caso, lo que la SAT, con lo que la SAT prueba este tipo de infracciones, que son las actas de los
auditores fiscales,
pues es sumamente difícil con esa premura de tiempo. Así es que coincido contigo en que se viola mucho el derecho de defensa y principios del derecho penal esenciales, como lo mencionábamos, de la responsabilidad estrictamente personal. Porque si algo nosotros como libertarios siempre hemos abogado es porque nosotros seamos responsables de nuestros propios actos. Pero es completamente arbitrario e injusto, en ese sentido creo que sí me animo a decir la palabra injusto, que una persona responda, si no es de una forma consentida, por los actos de un tercero. Y sobre todo con una sanción de esta naturaleza.
Así es, y el procedimiento propiamente dicho que no permite, como ya hemos señalado, ejercer ampliamente ese derecho de defensa. Y es que las actas de los auditores tributarios no es que sean la última palabra. Lo que las SAT consigna en las actas, y eso no solo para efectos del artículo 86, sino inclusive diferentes pues actos de la administración tributaria, son susceptibles de impugnarse. Y ese es un punto que yo insisto en señalar en el estudio que realicé, y es que no permite al contribuyente poder impugnar esa acta.
Para
no,
nada.
El procedimiento que se no tiene en esa audiencia, ¿cómo se va a poder impugnar el acta? Cuando realmente debiera de abrirse pues un incidente,
¿verdad? Aquí a José Díaz, que está en los controles, es pero rigurosísimo con las normas y hemos llegado a nuestra pausa de las y media. Pero antes, les quiero recordar que en Guatemala y Centroamérica hay muchas aseguradoras, pero ninguna con el respaldo del tercer asegurador más grande del mundo. En este caso, Aseguradora General, miembro del grupo Generali, opera en pues alrededor del globo desde 1831 y en Guatemala desde 1967. La experiencia, solidez financiera y el amor por el trabajo bien hecho lo respaldan. Asegúrese hoy mismo, llame al 1757. Y para terminar de contestar la pregunta que nos hacía Fernando Páez, José, si fueras tan amable, estaban pidiendo ahí tu correo electrónico y tu teléfono, y si lo puedes dar al aire.
Sí, mi correo electrónico es paredes-priv@yahoo.com, y mis teléfonos son 2363-0388, 2363-0438 y 2363-0538.
Y pues para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos teniendo un análisis realmente apasionante. Obviamente me interesa por nuestra vocación de abogados, pero yo creo que le puede ser de muchísima utilidad a cualquiera de ustedes que se pueda ver inmiscuido o entre con el problema de enfrentar un procedimiento entablado por la Superintendencia de Administración Tributaria de un cierre temporal por la supuesta comisión de algún tipo de infracción al artículo 85 del Código Tributario. Y ya explicaba aquí José, nuestra discusión se ha basado principalmente en que el Código Tributario contempla dos procedimientos, uno que es la vía administrativa, que es el del 146 en adelante, y el otro, pues, que es el cierre temporal establecido en el artículo 86 del Código Tributario. Y es que ya la Corte, imagínense, esta asesoría que ustedes están escuchando el día de hoy, créanme, lo que les podría valer muchísimo dinero en la calle, pues ustedes lo están oyendo aquí casi gratuitamente. Lo único que tienen que hacer es, pues, sintonizarnos y ponernos un poquito de atención. Y es que ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido, doctrina legal en el sentido que el procedimiento establecido en el artículo 86 viola la Constitución y es ilegal. Así que ustedes se pueden escapar de un cierre temporal de 10 a 20 días por alguna infracción cometida al artículo 85. Y no con eso, no queremos decir que estamos de acuerdo con aquellos evasores o aquellas personas que no cumplen con las normas tributarias. Por supuesto que no, no ese es el mensaje, sino simple y sencillamente es que se tienen que respetar garantías constitucionales y no podemos caer en abusos. Vamos a ir a un par de llamadas telefónicas. Tenemos a don Gerson, que le agradezco mucho por esperarnos en línea. Don Gerson, buenas tardes. Bienvenido, le escuchamos.
Muchas gracias, buena tarde. Tengo unas inquietudes y unos comentarios. La inquietud que tengo es que qué interesante que el CEAO se haya preocupado por hacer este estudio jurídico y las observaciones que está haciendo. Es bastante importante para todas las personas que no tienen negocios o en algún momento puedan tenerlo, ¿verdad? Pero la pregunta con respecto a esto es, ¿quién fue el que le pagó para que hiciera esta investigación, consignación de él, así, por el puro placer de la ley, digamos? Y otro también, si no sería factible por parte del gremio de abogados, o la asociación de abogados, no sé cómo se llama exactamente ahorita.
Colegio de abogados.
Si no el colegio, bien. Gracias, ya sé, el colegio de abogados de... uphold the law, ¿cómo se diría? Sostener la ley o hacer a que la ley...
Defenderla,
exacto, de que digamos, como digo, me parece muy interesante, yo sé que ustedes son licenciados bastante jóvenes y nuestro sistema jurídico pues definitivamente está bajo el control de los licenciados más antiguos, digamos, ¿verdad? Pero lo interesante y la pregunta es, ¿no cabría... o habría lugar para que en un momento dado los licenciados jóvenes, que son los que tienen el poder de la ley, básicamente, por decirlo así, bajo su control, por el conocimiento que tienen, de hacer estudios en términos más generales de cómo funcionan nuestras leyes en Guatemala y defenderla como se debe realmente, porque nosotros por lo menos sabemos de que nuestras leyes están siendo pisoteadas muchas veces, así como este caso que está exponiendo el licenciado tan amablemente, ¿verdad? Porque realmente no sé qué, bueno, por eso fue la pregunta que hice primero, si alguien le pagó para hacer esta investigación, ¿verdad?
Claro que sí, Gerson, muchas gracias por su llamada. Antes de darle la oportunidad al licenciado José Paredes para que conteste, vamos a atender la llamada de... La perdimos. Me dicen en el cabina que la perdimos, es que José, para contestar la llamada de Gerson.
Ok, sí, don Gerson, pues muchas gracias. Realmente el estudio lo realicé dentro de una maestría que yo pues he cursado dentro de la Universidad Rafael Landívar y pues también he estado pues comentando con ustedes los resultados de mi estudio y análisis, porque también fue derivado de un análisis de sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Creo que es parte de la proyección social que también debe tener uno y de alguna forma pues contribuir al Estado de Derecho. Creo que de alguna forma es ir cambiando la forma como se hacen las cosas en Guatemala. Y pues yo lo veo como una posibilidad de servicio, de devolverle al país lo que el país le ha dado.
Tanto que hemos recibido. Yo creo que pues definitivamente coincido contigo, José, en ese sentido. Estamos hablando que es un país netamente de jóvenes, más del 50% con menos de 20 años de edad, así que hay muchísima oportunidad, pero nuestro subdesarrollo definitivamente es mental, y si no cambiamos la forma de hacer las cosas, como tú bien has dicho, si no cambiamos esa normativa que hoy nos encontramos, por ejemplo, el tema que estamos discutiendo el día de hoy, pues crea esa dicotomía, hay una inseguridad y falta de certeza jurídica. Imagínense ustedes las empresas cuando van a venir a invertir a Guatemala y se dan cuenta que las reglas del juego, pues por ejemplo en cuestión de impuestos, se cambian frecuentemente, que no son seguras, pues esa falta de certeza y de seguridad definitivamente desincentivan y son un desaliento para la inversión. Y en este caso, pues has analizado muy bien que el fin primero y último de las empresas es precisamente generar bienes y servicios, generar riqueza, que es lo que tanto necesitamos. Para la pobreza, para erradicar la pobreza, tenemos que generar riqueza. Y pues todos estos procedimientos que hoy estamos analizando, por ejemplo el cierre temporal de las empresas, vienen a entorpecer ese proceso económico de generación de riqueza. Pero nos decías, José, algo que me encanta es realmente el concepto de del costo económico que tienen las instituciones judiciales. En este sentido, ya lo hemos tocado un poquito al analizar del costo de lo que es la empresa, el negocio, los bienes y servicios que se dejan de producir, pero desde tu particular punto de vista, ¿qué consideración te merece en cuanto a la forma de administrar justicia o qué le podrías pedir tú, por ejemplo, a ese juez de paz que hoy por hoy se encuentra ante este tipo de procedimientos?
Yo creo que los jueces de paz, lógicamente, por disposición legal, no pueden dejar de resolver y han hecho esa integración de normas del Código Procesal Penal con las normas del Código Procesal Civil, Código Tributario, y el Código Tributario realmente en ningún momento permite la posibilidad de integrar normas del Código Procesal Penal. El procedimiento es deficiente. Yo creería que si los contribuyentes han planteado la inconstitucionalidad en caso concreto, pues de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los jueces pues tienen que entrar a conocer del planteamiento y pues tener el conocimiento de que ya hay doctrina legal sentada que les obliga a resolver de conformidad con lo que establece lo que ha establecido la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, si realmente no se señala de inconstitucionalidad y el procedimiento se lleva de conformidad con el artículo 86, yo sí creería que dentro de ese procedimiento, procedimiento sumario, porque realmente no le puedo decir que es un procedimiento de conocimiento, pues sí se dé la oportunidad al contribuyente de poder ejercitar en la medida de la posibilidad ampliamente su derecho de defensa. Es decir, si el contribuyente quiere impugnar el acta de los auditores fiscales, pues que se le dé la posibilidad de abrir un incidente y que se conozca el tema para impugnar el acta, la posibilidad de que haya inmediación de parte del juez en las audiencias, que no sea el oficial el que tramite
claro,
la diligencia.
Que de hecho pues está regulado en el reglamento de tribunales penales y juzgados penales del organismo judicial y se respeta muy poco.
Así
porque
es.
Vemos que el juez realmente está ausente en la mayor parte de estas audiencias y entonces ¿cómo va a poder resolver si no está escuchando de viva voz a las partes?
Así es. Y por otra parte, yo sí considero que es importante expulsar del sistema normativo el artículo 86 del Código Tributario, reformar en todo caso, si se desea crear un procedimiento específico para la aplicación de esta sanción, pues reformar el artículo para darle al contribuyente la oportunidad de ejercer ampliamente su defensa y desde el punto de vista estrictamente de la sanción, tomando en cuenta lo que decía al inicio de este programa, de que la empresa no se puede suspender su marcha normal por el principio de negocio en marcha, considero que sí sería oportuno que en lugar del cierre temporal, pues si hay una infracción, pues se sancione con una multa que
claro,
es una
no,
posibilidad.
Y yo te diría, José, que muchísimos procedimientos establecidos en la ley realmente no son tan extensos como la gente considera, por ejemplo, ni en el procedimiento civil, ni en la ley de amparo, y los procedimientos de acuerdo con la ley no deberían demorar realmente tanto tiempo, son bastante celeros. Muchas veces se habla siempre de que es que la justicia es muy lenta, lo que tenemos que hacer es reformar la ley y reducir los plazos. Reducirlos de 24 a 12 horas no tiene ningún sentido si para emitir ese tipo de resoluciones se tardan 1, 2 o 3 años y le ponen la fecha de hace 2 años. Es precisamente eso es burlarse de todos nosotros y es lo que en realidad está pasando. Lo que yo siempre he considerado es la certeza, la inversión en este caso en lo que es seguridad y justicia para que hayan también, porque es cierto, hay un gran elemento de incapacidad y falta de conocimiento, mala fe en algunos casos, pero también hay una realidad inexorable que es el hecho de la escasez de recursos realmente con la que cuenta el organismo judicial, porque pues si consideramos y nos comparamos con otros países, estamos muy muy por debajo en la capacidad de poder resolver los procedimientos. Pero tenemos que ir ya a nuestra última pausa comercial de la tarde, así que regresamos en breve momentos.
Thank you.
Ya se nos está terminando el tiempo, ya estamos en el último segmento del programa. Igualmente ya nos acabamos nuestros cafecitos, nuestros deliciosos capuchinos que pues Capeuleu nos ha brindado como patrocinador el día de hoy. Yo creo que también nos los hemos degustado aquí con una vista hermosísima de la ciudad de Guatemala en un día pues bastante cálido. Pero el día de, yo creo que hemos aportado bastante para ir aclarando ideas, que es realmente nuestro propósito, es que cualquiera de ustedes pues pueda aprovechar toda esta información en beneficio precisamente de ese proceso de generación de riqueza, de ir resolviendo las cosas. Y ahora pues ustedes ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer si pues se ven involucrados en un procedimiento donde la Superintendencia de Administración Tributaria pues les quiera a ustedes a sancionar con un cierre temporal y los cite, que al día siguiente pues se tienen que presentar ante un juzgado de paz y ustedes sienten que se les vino la tormenta en una época navideña o en una época de especial de ventas comercial, y ustedes pues ya pueden llamar a su abogado o llamar al licenciado José Paredes, quien gustosamente estoy seguro les podrá atender. También me pide aquí don Luis desde cabina, nos piden que volvamos a dar tus teléfonos, si pudieras, José, y tu correo electrónico. Háceme la campaña.
Okay, mi correo electrónico es paredes-priv@yahoo.com y mis teléfonos son el 2363-0388, 2363-0438 o 2363-0538. Sí, Luis Pedro, pues continuando y para ya finalizar, creo que sí es importante concluir, y es que esas dos normas, el artículo 86 y el artículo 146 del Código Tributario, permiten que la aplicación de la sanción del cierre temporal de empresas se tramite por la vía administrativa, que es lo que la Corte ha señalado, que en ese procedimiento sí se le da la oportunidad al contribuyente de ejercer ampliamente su derecho de defensa. O bien, el artículo 86 del Código Tributario, que es un procedimiento sumario que realmente no le podemos dar la naturaleza jurídica de un procedimiento de conocimiento, que si el contribuyente no señala la inconstitucionalidad, pues la aplicación de la sanción se le juzgará por medio de ese procedimiento. En cualquier caso, lo que he señalado es que esa norma, el artículo 86, debe ser expulsada del sistema normativo. Tiene una deficiencia de regulación. No hay técnica legislativa en el artículo 86, que creo que es un punto importante de señalar. El artículo está mal redactado.
Y eso es lo que realmente deberían estar haciendo nuestros legisladores.
Así es, legislar bien, porque el juez va a aplicar la norma, pero si la norma no es clara, nos encontramos con el problema que nos hemos encontrado en este caso concreto. El juez empieza a integrar el derecho porque tiene la obligación de resolver.
Y por eso aquí insistimos tanto en que realmente el cambio debe ser a nivel normativo. Y las normas son las leyes, porque son las reglas del juego. Es como un partido de fútbol. Realmente, si las normas son contradictorias, si las normas no son claras, pues da lugar a arbitrariedades. Y esas arbitrariedades acarrean costos. Porque si viviéramos eternamente y si viviéramos en una abundancia y riqueza ilimitada, pues realmente qué importa perder el tiempo, pero no es así, la realidad es completamente otra, los recursos son sumamente escasos, el tiempo es el recurso más escaso de todos, así es que las normas deben buscar realmente la eficiencia de las instituciones. En este caso, el Estado debería ser un facilitador de la generación de riqueza y de negocios, y estamos viendo que este tipo de normativa, específicamente el artículo 86 del Código Tributario, hace todo lo contrario. Así genera incertidumbre jurídica, genera abusos de parte de, en este caso, de la administración tributaria, legalizados a través de un procedimiento inconstitucional,
aparentemente legal,
así es, con apariencia de legalidad, pero gracias a Dios, pues que hay certeza de que ya la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado a través de varios fallos en el mismo sentido, que son de cumplimiento obligatorio para todos los jueces, en cuanto que el procedimiento establecido en el artículo 86 es inconstitucional por violar varias de las garantías procesales que establece nuestra Constitución. Esta información está al alcance de todos ustedes y la pueden hacer efectiva si se ven pues inmersos en una problemática de esta naturaleza. Yo creo que este es el gran beneficio de que nos has aportado el día de hoy, José. Realmente, pues, estoy muy complacido de escuchar esto. Y como todos ustedes han visto, pues, los defensores de la libertad estamos dispersos por muchos lugares. Yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que nos escuchan allá dentro de sus trabajos, en sus vehículos, tratando de hacer algo realmente para salir adelante, y que sí tiene nuestras ideas, sí tienen consecuencias, y es a través de ponernos de acuerdo con visiones claras, concretas, palpables, que podemos ir saliendo adelante. Tenemos una llamada, vamos a escuchar a Gerson, quien amablemente nos ha esperado en línea. Gerson, bienvenido a nuestro programa Todo a Pulmón, le escucho.
Sí, buenas tardes. Yo ya he hablado previamente, ¿verdad? Y siento una pregunta a la cual el licenciado sí le dio respuesta. Y quiero comentarles a los dos, ¿verdad? Que se oye muy bien cuando uno expresa que a veces las cosas se hacen porque uno tiene una deuda con Guatemala, ¿verdad? Ya no es en sí solo el dinero. Y que realmente el pensamiento propio de unas personas es de que realmente para poder sacar adelante a Guatemala tiene que ser ese sentimiento de una deuda para nuestra madre patria, ¿verdad? No necesariamente con el dinero, también ayuda, ¿verdad? Pero primero está el espíritu, ¿verdad? Y los felicito por eso, porque es lo que nos hace falta más aquí en nuestra nación, ¿verdad? Como dice Pedro Cepeda, es una gran nación realmente potente, ¿verdad? Y los felicito por eso. El programa estuvo muy interesante, ¿verdad? Así algo técnico a veces, ¿verdad? Y bien específico. Pero los felicito.
Pues muchas gracias, Gerson. Y ya sabe que, pues, si a veces se complicó un poquito el diálogo por las cuestiones técnicas, jurídicas, pues igualmente usted lo puede bajar del internet el programa, y si por algún motivo no entendió alguna partecita, la puede consultar con su asesor jurídico, o si es el caso del licenciado José Paredes, que me está acompañando el día de hoy, pues mucho mejor. Y pues de esa forma poder ejercitar una legítima defensa. Al final de cuentas, pues si no nos... el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y precisamente lo que está plasmado en la razón de ser de la Constitución es poner límites al poder arbitrario de los gobernantes. Y créame lo que tienden a abusar. Aquí discutíamos en uno de los cortes que precisamente la naturaleza, la acción del hombre, y la tenemos que aceptar como es, el funcionario público tiende a abusar, y es a través de la Constitución Política de la República, en primer lugar, y del resto del ordenamiento jurídico, como pues nosotros nos tenemos que defender y tenemos que tratar que esta normativa siempre vaya encaminada a eficientizar los procesos de interacción entre nosotros los individuos en la sociedad. José, nos quedan un par de minutos. Yo quisiera, pues, aparte de agradecerte personalmente el trabajo, obviamente es evidente, trae un trabajo aquí de una tesis de más de una pulgada de grueso, es evidente que el trabajo que has hecho es de invaluable utilidad para todos nosotros como contribuyentes, específicamente en el caso concreto, pero por supuesto también nos da una luz de que este tipo de esfuerzo tiene su beneficio y nos incentiva, y el mensaje también positivo para todas las personas que nos escuchan es que tenemos que involucrarnos. Como bien lo decía Gerson, no podemos únicamente criticar, sino parte de lo que nosotros hacemos en este programa es motivar, dar un mensaje positivo de que las cosas sí pueden cambiar, pues los cambios pueden ser rápidos. Ese sentimiento de urgencia es importante que se transmita, que no tomemos 10, 20 años para esperar que las cosas caminen. No, los cambios se pueden hacer de una forma más acelerada. Así que pues te dejo en el uso de la palabra por un par de minutos si quisieras dar algún mensaje.
Ok, pues muchas gracias, Luis Pedro. Solo pues hacer dos señalamientos. Uno es que esa norma, el artículo 86, definitivamente debe ser expulsada del sistema normativo,
del Código Tributario,
ya sea vía la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, en este caso la Corte de Constitucionalidad, o bien por medio de una derogación que haga el Congreso de la República y se emita una nueva norma que dé certeza, que dé claridad al sistema jurídico guatemalteco. Y bueno, no me queda más que agradecer también esta entrevista que hemos tenido. Creo que se contribuye con el Estado de Derecho, como bien lo ha dicho Luis Pedro. Realmente las normas son la mejor garantía dentro de un sistema. Si no hay reglas claras, pues se presta a la arbitrariedad. Muchas gracias, y pues cualquier duda adicional, pues ya les dejé mis teléfonos y mi correo electrónico. Muy buena tarde.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo en la conducción el día de hoy en su programa Todo a Pulmón por Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacob, su servidor Luis Pedro Álvarez. Los esperamos en el programa Contravía por la tarde a las 18 horas. Muchas gracias por su sintonía.
Los comentarios emitidos durante el anterior programa son responsabilidad.